José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Día apasionante para el deporte y para el deporte español. Con el fútbol, acaba de terminar el Betis 1, Barcelona 2, pero también con Carlos Alcaraz y con otro Carlos, con Carlos Sainz, que se ha metido segundo en la salida de mañana en Miami. Así que tenemos una noche apasionante de deporte, porque tenemos que conocer también quién va a ser el rival de Carlos Alcaraz mañana en el Mutua de Madrid. Está a punto de empezar la otra semifinal entre Zverev y Tsitsipas. Pero lo primero es lo primero. El Barça acaba de ganarle 2-1 al Betis con un golazo ya sin tiempo de Jordi Alba. Un remate con la zurda que ha metido en la escuadra de la portería del Betis. Y el Barça se clasifica matemáticamente para la Liga de Campeones. Hubo un momento en la temporada que se dudaba que el Barcelona pudiera estar entre los cuatro primeros. Pues certifica que va a estar en la Champions y tiene muy en la mano ser segundo. Marcó primero el Barça con Ansu Fati, que es la otra gran noticia del Barcelona. Salió en el 75 y marcó en el 76. Hay una cosa que no se puede dudar. Este chaval tiene gol, tiene mucho gol. Empató al par de minutos Bartra a la salida de un córner. Lo ha metido con la clavícula, como acaba de comentar en la televisión. Y luego ese gol de Jordi Alba. Está todavía en el Benito Villamarín, Manolo Oliveros. Hola, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Muy bien.
¿Te ha gustado el partido? ¿Qué titular le pondrías al partido? ¿Al Betis 1, Barça 2?
El titular sería, pues eso, Jordi Alba lleva al Barça a la Champions, una vez más. Uno de los grandes capitanes del Barça, una volea tremenda, un zambombazo, es de los mejores del Barça. Es seguramente uno de los mejores atacantes, porque como hay, pues eso, muchos atacantes, pero no crean demasiado peligro, no hay demasiado gol, él ha sabido estar, ha sabido enchufar esa volea tremenda, y para mí el titular es Jordi Alba, lleva al Barça a la Champions. Y ahora, como decías, primer objetivo ya está, porque cuando llegó Xavi le dijeron, tú lo que has de hacer, porque casi lo firmaba todo el mundo, es colocarnos para la Champions para la próxima temporada, ¿no? Porque estaba noveno, me parece, en la clasificación. Ahora el segundo objetivo de Xavi es que sea segundo, y de momento el Barça tiene 69, el Sevilla 64, es decir, le saca 5 puntos y el gol, la verdad, es particular a favor del Barça, y recordemos que el Sevilla, por ejemplo, juega este domingo en Villarreal.
Completo, como dice Manolo Oliveros, ¿cómo está la lucha por la Liga de Campeones? El Barça 69, ya clasificado matemáticamente, Sevilla 64, Atlético 61, y por detrás viene el Betis con 58 y la Real Sociedad con 56. Quedan 3 jornadas para que termine el campeonato de Liga para estos equipos. Bueno, alguno tiene que jugar mañana otra jornada más, como por ejemplo el Sevilla y el Atlético de Madrid. Enseguida estoy de vuelta a Benito Villamarín con Escalera, con Elena Condis y con los comentaristas de este partido en el Tiempo de Juego, pero la otra noticia está en Miami, porque Carlos Miquel va a salir mañana, Carlos Sainz en la segunda posición. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Desde luego, hay un español con aspiraciones de victoria en la carrera de mañana, hay que decirlo así de claro, porque es la primera fila de salida. En cuanto tenga una mala salida, Charles Leclerc le puede intentar adelantar y puede ponerse primero e intentar la victoria. Y sobre todo, lo más importante, Carlos, trabajando con la cabeza baja, como suele, ha podido enmendar el problema que tuvo ayer. Rodó menos porque tuvo un accidente que le perjudicó, le quitó confianza en un circuito urbano muy revirado. Hoy, por ejemplo, Ocon no ha salido a calificar por esa parte, esas curvas 14, 15 y 16, también se ha estrellado. Bueno, pues Carlos, trabajando en silencio, ha hecho libre para coger confianza y al final ha marcado ese segundo mejor tiempo a 190 milésimas su compañero de equipo. Verstappen en el último instante no ha podido batirles a los dos Ferrari. En un circuito de dos grandes rectas se ha impuesto la potencia del mejor motor de la Fórmula 1 y Alonso se ha dado la casualidad de que en su mejor vuelta se ha encontrado un Carlos Sainz y ha perdido un par de décimas. Evidentemente no ha habido ninguna intencionalidad de Carlos, no ha sido sancionado y por eso no ha entrado a la Q3. Se ha quedado un décimo, pero dicen en Alpine que tienen ritmo para lograr mañana buenos puntos.
Sale primero Leclerc, segundo Carlos Sainz y tercero Verstappen. Un décimo sale Alonso. Acabo de ver a Michael Douglas
darle. Y Michael Douglas, cuidado.
El trofeo a Charles Leclerc.
Instinto básico, todo el mundo cruzando las piernas.
Instinto básico en California. Pero está ahí en,
bueno,
en
pero Miami también, Pero Miami también tiene su gracia para ese tipo de cosas.
Bueno, luego vamos con los coches. Ahora con la otra gran noticia del día. La otra gran noticia del día es otro Carlos, otro Carlitos, que es Carlos Alcaraz, que se ha metido en la final del Mutua de Madrid después de ganarle al número uno del mundo, a Novak Djokovic. Está todavía en la caja mágica Ángel García, porque está a punto de comenzar la segunda semifinal. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues sí, no sé de qué estamos. 11:13 de la noche. Bueno, pues todavía están calentando hasta ahora.
Tanto 30 seconds, les queda exactamente 30 segundos de calentamiento a Alexander Zverev y a Stefanos Tsitsipas. Yo creo que hoy nos vamos a ir mínimo y tiro por lo bajo hasta la una de la madrugada y podemos acercarnos a las dos si estos dos les da por irse al tercer set y matarse a palos. El que ya va a estar descansando tranquilamente en el hotel y quizá viéndolo por la tele, seguro que sí, mientras hace tratamiento, cena y demás, es Carlitos Alcaraz, que si ha ganado a el rey de la tierra batida y el mejor tenista de la historia ayer, al número uno del mundo hoy, me imagino que mañana tiene guardadas otro recital más y otra alegría más que darnos a partir de las 6:30 de la tarde en la gran final.
Le ha ganado 6-7, 7-5 y 7-6 en un partidazo a Novak Djokovic. Así de contento estaba Carlos Alcaraz en el micrófono de Alex Correa.
La verdad que ha sido un partido para disfrutar, sinceramente, a pesar de la tensión de ser una semifinal de un Master 1000 aquí en Madrid. Hasta el último punto he soltado más de una sonrisa. Lo voy a decir en alto porque no me importa, pero mi abuelo siempre me decía cabeza, corazón y cojones, y eso es lo que siempre intento hacer.
Carlos Alcaraz, que se ha metido al público de Madrid en el bolsillo, tiene 19 años, los cumplió ayer después de ganarle durante la victoria con Rafael Nadal, y se planta ahora mismo en la final de Madrid, ya saben, frente a Zverev o Tsitsipas. Va a empezar el partido y enseguida volvemos, por supuesto, a la Caja Mágica para contar cómo ha sido la victoria de Carlos Alcaraz. Bueno, les cuento más cosas del fútbol. Por abajo, ¡ay, cómo está la Liga por abajo! Atención a estos resultados. Mallorca 2, Granada 6, Celta 4, Alavés 0 y Cádiz 3, Elche 0. La lucha por la permanencia está así. Elche y Español tienen 39 puntos. El Español tiene que jugar mañana. Y ahora el peligro. Getafe 36, mañana juega contra el Rayo. Cádiz 35, Granada 34 y en descenso Mallorca 32, Levante 29, Alavés 28. Quedan tres jornadas. Hay una jornada entre semana. La de entre semana es así: Granada Athletic de Bilbao, Alavés Español, Sevilla Mallorca y Real Sociedad Cádiz. El Getafe tiene mañana el Rayo y entre semana tiene Osasuna en Pamplona. Empiezan a latir muy fuertes los corazones. Bueno, en San Mamés, en el otro partido del día, Athletic Bilbao 0, Valencia 0. Bordalás se ha quejado de los insultos que ha recibido en San Mamés y ha vuelto a decir que el Valencia, a él y al Valencia, les acusan siempre de lo mismo, de perder tiempo. En la lucha por la séptima plaza, que da opción de ir a Europa, Athletic de Bilbao 52 puntos, Villarreal 52. Mañana, como digo, a las 2, Getafe-Rayo, a las 4 y cuarto, Villarreal-Sevilla, a las 6 y media, Español-Osasuna, y a las 9, el derbi, Atlético de Madrid-Real Madrid, con Lunin de portero en el Real Madrid, porque lo ha confirmado Ancelotti. Por cierto, del rival del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones, acaba de terminar el Liverpool 1, Tottenham 1. Se le va la Liga a Jürgen Klopp. Está empatado a puntos con el City, pero mañana el equipo de Guardiola juega contra el Newcastle. Se le va la Liga al Liverpool. Segunda división, acaba de terminar el Ponferradina 3, Burgos 1 y además Almería 3, Amorebieta 0, Málaga 0, Oviedo 0, Huesca 1, Sporting 1 en el debut de Abelardo, en el redebut de Abelardo, y Fuenlabrada 1, Real Sociedad 2. Mañana hay un Eibar Valladolid, vaya partido, y el lunes un Girona Tenerife, vaya partido. La clasificación por arriba está así: Almería 76, Eibar 74. Y viene luego Valladolid 69, Tenerife 66, Girona 64, Oviedo 64. Y es séptimo la Ponferradina con 63 puntos. Y por abajo ha descendido matemáticamente el Fuenlabrada, ya lo había hecho el Alcorcón. Sporting y Málaga están fuera del descenso, tienen 42 puntos. Y están en descenso la Real Sociedad con 40 y Amorebieta con 37 puntos. Está muy emocionante la segunda división también. Está hablando Pellegrini después de perder con el Barça.
Muy malo, si no sacamos puntos no puede ser bueno.
¿Considera que se puede empezar en la Champions como un objetivo o, como decía antes, al Betis con la buena temporada que se hace?
Nosotros vamos a pensar solamente en tratar de ganar el próximo rival, que Valencia el martes.
Muy bien, muchísimas gracias, Manuel.
Pellegrini, las de Manuel, que después del empate contra el Getafe y esta derrota contra el Barça pierde muchas opciones de Champions. Va a hablar Xavi Hernández.
La idea de juego todo.
Muchas gracias. Pues no sé si te sientes ya aliviado. El equipo ha conseguido la Champions con esta victoria, la clasificación, y si eso ya supone un alivio después de toda la temporada que habéis vivido.
Bueno, es un objetivo que hemos cubierto hoy, contento por el esfuerzo, por el sacrificio. Está siendo una temporada difícil porque al final no se van a conseguir títulos, pero bueno, el equipo lo intenta hasta el final. Hoy otra vez en el 90 y largos hemos conseguido dos puntos o tres puntos en este caso de oro. Creo que es merecido. El equipo está haciendo un esfuerzo espectacular y bueno, contento y feliz. Ahora queremos quedar segundos, que era a partir de ahora será el objetivo y nada, feliz sobre todo por los jugadores y hay que seguir. Hay que mejorar en el juego, pérdidas innecesarias en muchas ocasiones, que no atacamos bien en muchas ocasiones también, pero bueno, nos llevamos tres puntos hoy vitales para el año que viene, para la Champions. Primer objetivo y segundo es quedar ya segundo clasificado.
Me decía Bartra, me decía Pellegrini, que no lo consideraba muy justo. ¿Te parece justo el marcador?
Sí, a mí sí.
Y luego el golazo, ¿cómo lo marca Jordi Alba? No sé qué importancia le das a que haya llegado también en el último minuto, después de todo lo que hemos hablado esta semana, de lo que ha pasado con los últimos minutos y de las últimas jornadas, donde no sé si al equipo le había faltado mentalidad para conseguirlo.
Bueno, al final, a lo mejor en noviembre o en diciembre nos hacían el empate y nos íbamos para atrás para aguantar el empate, y ahora nos vamos para adelante, ¿no? La mentalidad creo que ha cambiado, creo que competimos mejor, hemos ganado a los 10 primeros clasificados en esta segunda vuelta. El esfuerzo y la dinámica, a pesar de los resultados con Cádiz o con Rayo, es muy buena en Liga y por eso estamos ahí segundo. Estamos compitiendo, estamos luchando. Es una evidencia que debemos mejorar en el juego, pero por lo menos competimos y seguimos ahí en la lucha. Así que contento y feliz por eso.
Estaba mirando tus estadísticas fuera de casa. Son 13 partidos en Liga, 9 victorias, 4 empates, 6 consecutivas. ¿Por qué el equipo tiene estos buenos resultados donde no ha cosechado la derrota fuera del Camp Nou y en casa le ha costado?
Bueno, porque hemos conseguido ser competitivos. Al final jugamos mejor, peor, o bien o mal, o no tan bien, pero compite. El equipo compite, tiene alma, tiene carácter, tiene dinámica ganadora, en fin, por eso estamos ahí en el segundo puesto, ¿no? Nadie nos ha regalado nada y hemos ganado a los 10 primeros clasificados, insisto, de la Liga. Esta segunda vuelta les hemos ganado.
Antes me decías, pérdidas de balón, cosas a mejorar. ¿Tienes la sensación de que el equipo haya controlado la situación o que le pueda faltar eso?
No, es justo lo que falta. Al final, sí, hemos controlado el partido en muchos momentos, pero perdemos mucho balón de manera innecesaria, que permite al contrario además activarse en la transición. Hoy el Betis es un equipo que se conecta muy bien en eso, en la transición defensa-ataque, y en eso hemos sufrido muchas pérdidas de puntos, ¿no? Hay que mejorar en el juego, está claro, ¿no? Pero contento porque por lo menos competimos y estamos ahí.
La última, no podía terminar la entrevista sin preguntarte por Ansu Fati. Hoy ha vuelto a marcar, además de las primeras acciones, prácticamente la segunda que tiene, termina en gol. Siempre has dicho, tiene gol. ¿Qué le puede dar Ansu Fati? Hoy lo has colocado en la banda izquierda. ¿Dónde lo ves mejor? ¿Dónde puede aportar más? ¿Y en qué momento está de esa recuperación?
Sí, lo hemos metido en banda izquierda, pero al final va para adentro para que Jordi pueda entrar por el carril. Tiene gol. Es un chico que tiene estrella. Al final tiene dos, mete una y la otra es peligrosa. Al final, incluso pegándole mal, va adentro. Hay jugadores, hay gente, personas que tienen estrella. Ansu tiene esto.
Afirma Pedro Martín que si mañana el Sevilla gana en Villarreal, será equipo también matemáticamente de la Liga de Campeones. ¿Le pones un pero a la estadística que estaba dando Xavi de que le han ganado a los 10 primeros de la clasificación?
No, pero le falta el Villarreal.
Le falta el Villarreal.
Que no ha jugado todavía con él.
Bueno, pues con todo esto...
Pero de todas maneras, claro, a todos los demás los ha ganado porque los pinchazos del Barça han sido en casa contra equipos de la zona baja.
Sí, por eso tiene menos puntos de los que a lo mejor pensábamos a principio de temporada. Digo que con todo esto y con los snoots.
Tira, gol, gol, gol.
Mira,
gol,
mira,
gol,
mira,
Ansu Fati. Gol, flojito. Gol desde la frontal, cerca del palo de Ruiz Silva. Marca el Barça, 0-1 en el marcador.
Yo no entiendo a Pellegrini, de verdad. Teniendo ahí un chollo como teníamos esta noche.
Que cuelga el remate. Fenomenal el remate y el envío de Fekir. Entra entrando Dani Alves, salva, gol, 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 oh, gol, mío, gol, golazo, 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 Jordi Alba, golazo, gol, 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 Real Betis Balompié 1, Barça 2, golazo, 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 golazo de Jordi Alba.
Así ha sonado la victoria del Barcelona en la casa del Betis. Y ahora la gente que va a comentar este partido está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Sigue con nosotros Dani Senabre. Hola, Dani.
Aquí estoy, muy buenas.
Se incorpora José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Y está abierto Manolo Oliveros desde el Estadio Benito Villamarín. Bueno, pues
aquí sigo.
El Barça matemáticamente en la Liga de Campeones. Ese es el titular. Jordi Alba mete al Barça en la Liga de Campeones. Esto no sería un titular cualquier año normal, pero se ha convertido en titular después de la temporada que ha hecho el Barcelona.
Pues es así. Es el modesto objetivo de un equipo grande que hoy ha conseguido pasar de curso y que tendrá tres partidos para mejorar el aprobado que ha conseguido hoy en Sevilla y intentar ser segundo en el campeonato. Es una paradoja ver al Barça en esta situación y al mismo tiempo hay que entender que en el banquillo se estuvieran felicitando como si hubieran conseguido un título, porque en realidad es al, desde mi punto de vista, y además lo he mantenido toda la temporada, es al único que podía aspirar este equipo esta temporada, meterse entre los cuatro primeros. Ahora tiene la opción de hacerme quedar mal y encima quedar segundo, que sería fantástico, pero que sigue siendo al final una mala temporada del Barcelona.
Bueno, yo creo que el Barcelona efectivamente, especialmente Xavi Hernández, ha conseguido su objetivo, su gran objetivo. Cuando Xavi llegó eran novenos, creo, ¿no? Y, sí. Y ya se ha metido en la Champions. Y ahora, evidentemente, por un tema crematístico, ¿no? Más que casi de imagen y tal, pero crematístico, tenemos que ir a ser segundos para jugar la Supercopa de Jerry y de Rubi, ¿no? Y yo creo que en estos últimos momentos, digamos en las últimas jornadas, es la liga esta que se ha inventado hábilmente Xavi después de perder la liga grande de los cinco, el Barcelona está siendo el mejor y eso yo creo que es muy importante, pero partidos como el de hoy yo creo que también ya se empiezan a analizar como digamos los de la temporada que viene, ¿no? O sea, qué va a ocurrir la temporada que viene, ¿no? O sea, qué jugadores de todos estos que hemos visto pues van a seguir, qué jugadores van a tener que quedarse por fuerza, qué refuerzos va, porque existe una frase que es una frase muy linda y muy bonita y que se puede coger de muchas maneras, que ha dicho esta semana Xavi, en el sentido de hemos demostrado, hemos enseñado la patita de lo que podemos ser, ¿no? Y es evidente que incluida esta noche el Barcelona ha enseñado la patita, pero con esto no le da. O sea, con esto no le da para ser el Barcelona. Con esto no le da para tutearse con los grandes de Europa. Con esto no le da realmente para seguir, digamos, la remontada y para seguir renaciendo. Y es evidente que yo creo que la economía, la situación del club, la inestabilidad en cuanto a contratos de jugadores, en cuanto a prescindir de unos, en cuanto a renovarles a uno renovado Gavi, en cuanto a qué refuerzos van a venir, en cuanto a los que están aquí y no nos sirven, esa reconstrucción es una reconstrucción muy complicada y realmente lo que sí ha quedado patente, aunque acaben segundos de la Liga, es que tienen que pasar muchas cosas para que el Barcelona pueda volver a competir con los grandes de Europa.
Sí, sobre el objetivo nada más que añadir, se comenta solo, incluso cuando el Barça estaba séptimo, octavo y sin saber que vendría Xavi, estaba Koeman y sin saber que vendrían los fichajes, era de lógica pensar, y aquí lo dijimos, que el Barça iba a quedar segundo o tercero, porque es que no hay seis equipos mejores que el Barça en la Liga Española. Entonces, el Barça ha hecho lo que tenía que hacer, que es clasificarse para la Champions, y ahora, como dice Miguel, a ver si lo puede hacer de segundo. Sobre lo demás, sí que yo tengo la sensación de que queda tanto por hacer. Hoy el gol decisivo lo hacen Alves y Alba, pero si tú miras el partido de Alves y Alba, es que te das cuenta que el Barça necesita una defensa nueva, no, y no solo Alves y Alba. O sea, de la forma en que entra Bartra a rematar sin que nadie, absolutamente nadie, se dé cuenta, le dejen pasar, le pongan una alfombra, lo desesperado que iba Araujo de un lado a otro, tapando fuegos, o sea, tapando agujeros y con la manguera apagando fuegos como si fuera un bombero, te das cuenta que bueno, queda mucho camino que recorrer. Y tú ves a Xavi y parece que reivindique cosas que yo creo que hace bien que lo haga, pero que son... O sea, el Barça no debería sacar pecho por ganarle a los 10 primeros. Está bien ganarle al Madrid, sobre todo de la forma que lo hiciste y con un partidazo. Pero quiero decir, el Barça tiene que aspirar a algo más de lo que está ofreciendo este año.
Oye, el otro asunto, la otra gran noticia es Ansu Fati, ¿no? Que el único temor que tenemos es si desgraciadamente se lesiona otra vez. Pero es evidente que este tipo está tocado, que es una perla, que tiene tanto gol que si juega una temporada entera se va a ir a unas cifras muy importantes, ¿no?
Bueno, yo creo, Corro, que desde el primer día que ocurrió todo, o sea, es decir, y probablemente ahí tenemos que meter a Koeman y a mucha más gente, pero desde el primer día que ocurrió todo con Ansu Fati, si algo hubo, fue una coincidencia en lo que, no solo en lo que señala Xavi del tema del gol, sino en que es un jugador que ilumina, ¿no? O sea, que emite, digamos, buen rollo y que emite ilusión y que tiene fútbol y que tiene gol y que entusiasma a la gente y que probablemente, y ahora voy a decir una barbaridad, que probablemente sea de esos futbolistas que gusten a todas las aficiones, ¿no? De alguna manera, porque tiene esa juventud, tiene ese encanto, tiene esa simpatía, tiene en catalán se dice tarannà, ese carácter, ese don de gente comunicativo, y encima, insisto, tiene gol. ¿El problema cuál ha sido? El problema es que se ha lesionado, el problema es que incluso dentro de las lesiones han habido peleas entre médicos, entre servicios médicos, entre rehabilitaciones, entre recuperaciones y todo esto, y todo el mundo ha ido con mucho tiento y mucho cuidado con él. Cuando yo decía que partidos como el de esta noche sirven también para plantear un poco cuál puede ser el futuro del Barça, pues es evidente que Ansu Fati es una de las piezas fundamentales de las que todos nosotros creemos, ya digo, desde el primer minuto, que es un hombre importantísimo en ese armazón, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, solamente por citar un ejemplo, el tema de Ferran Torres, por ejemplo, es una cosa que ha costado muchísimo dinero y que todo el mundo tiene la sensación de que efectivamente algún día estallará, pero ya podríamos empezar a tener alguna duda, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Yo, la primera vez que lo traían, pensé lo que pienso, lo que sigo pensando ahora, que es cómo es posible que Guardiola suelte a este chico, ¿no? Y lo siento mucho, pero sigo dándole vueltas a ese.
Miguel,
pero se me ocurre Ferran Torres por la comparación con lo que todo el mundo coincide que no tenemos esa duda de Ansu Fati, ¿no?
Yo con Ansu... Bueno, creo que, aparte de que tiene estrella, es un futbolista de área que entiende perfectamente el juego, porque estar en el sitio donde hay que estar es una condición, aparte de la lectura del partido, innata. Y él ha salido y a los 30 segundos ya ha tenido una para meter, que yo creo que no la ha metido porque le faltaba o le falta esa confianza de la inactividad de no chutar de primera. Pero la segunda, sin ser un cañonazo, el tío ha tirado al rincón contrario al que estaba el portero, y todo eso ha sido en apenas un minuto. Pero la responsabilidad del Barça del futuro no la podemos dejar en manos de Ansu. El Barça necesita un goleador como Ansu, pero el Barça sobre todo necesita un equipo no se sustente en el último resultado, sino en una serie de resultados. Y hoy me imagino que el barcelonismo podía esperar una reacción más eufórica a la consecución del objetivo, pero yo sí me pongo la mano en el corazón y veo el partido, bueno, pues el 2-1 ha caído del lado del Barça como podría haber caído del lado del Betis, y es esa solvencia la que tiene que volver a conseguir, y no sabemos cuándo
solo
conseguirá.
Antes de que hable Dani de Ansu Fati, solo quiero recordar una cosa más, Corro, que es el gesto de Ansu de coger el 10 de Messi. Que vaya tela tiene eso,
Dani.
Hay jugadores, y esto vale para Dembélé, y vale para Ferran Torres. Hay jugadores que rematan 500 veces solo, sin portero y, tal, y la fallan. Le pasaba un poco a Griezmann, que luego mirabas los números y no eran malos, pero hacía fallos clamorosos y tal. Y hay otros que sin querer, o sea, sin querer, rematándole mal, y porque no ha sido un remate limpio el de hoy, pero la meten. Y es un don, es algo que no se puede entrenar, que no se puede enseñar en ninguna escuela, y lo tienes o no lo tienes, y Ansu lo tiene. El único problema de Ansu, la única cosa que puede peligrar, hacer peligrar la carrera, es el físico, son las lesiones. Y yo, hay una parte de mí que está muy contenta, sobre todo viendo que ha marcado gol, pero aunque no lo hubiera marcado, pero que está muy contenta de verle aparecer, y hay otra parte de mí que cada vez que le veo en la banda que está a punto de entrar, sufre porque pienso, bueno, poco a poco, tranquilos, ya lo pondremos el año que viene, pero claro, luego sale y al cabo de un minuto te hace un gol, todos estos temores se caen. Pero yo sufro y disfruto a la vez a Ansu Fati, las dos cosas.
Es un grande. Oye, chicos, no tengo más tareas para vosotros, así que os escucho atentamente mañana.
Miguel, bueno, pero cobramos igual, ¿no?
Cobráis igual.
¿Ah, sí?
Ah, entonces ya está.
Miguel, no, no, Emilio y no Dani, si vale un abrazo a los tres. Un
oye,
beso.
Y que no se piense hasta el Barça que ha acabado la temporada, ¿eh? Ahora hay que ser vale. segundo.
Para ir a Arabia, para ir a Arabia.
Eso es.
Más dinero.
Hasta luego. Manuel, no te vayas, que ahora os despido a ti y a Oliva, que le tengo que preguntar por el Betis, pero me está pidiendo paso Ángel García desde la Caja Mágica, desde el Mutua de Madrid. Hola Ángel, de nuevo.
Mira, Corro, te puedo decir que en este Mutua Madrid Open todo el mundo ha querido estar viendo un Alcaraz, todo el mundo ha querido estar viendo un Djokovic Alcaraz y todo el mundo quiere estar en esta zona en la que me encuentro, que es la zona VIP, los mejores restaurantes, la mejor juerga y la mejor comida de todo Madrid. Y claro, en esta zona VIP, para poder entrar hay que tener de tu mano a los que mandan aquí. Y creo que no hay nadie que mande más que un tal Feliciano López. Así que te está escuchando ya.
Hola, director.
En sintonía de Tiempo de Juego.
Director, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, enhorabuena, felicidades. Vaya torneo que hay en Madrid. Vaya pasada. Lo acaba de decir Ángel, todo el mundo quiere ir al Mutua. O sea, ha sido una pasada. Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, yo dáselo a la gente que lleva trabajando aquí 20 años. Yo he aterrizado hace poco, pero la verdad es que es un placer poder trabajar en un torneo así y ver cómo la gente de Madrid ya lo siente como si fuera suyo el torneo y están esperando al mes de mayo para venir aquí y pasar un día de tenis. Y bueno, especialmente este año está siendo algo espectacular. También venimos de una situación complicada, con una pandemia donde la gente ha estado en su casa sin poder salir. La gente tiene muchas ganas de vivir la vida, de volver a encontrarse sin restricciones, y estamos viviendo un torneo brutal. Está siendo una locura a nivel de afluencia del público. Yo creo que vamos a batir récord histórico. Y luego, bueno, el partido de hoy sin palabras, la verdad. Estoy todavía con el corazón medio infartado.
Es que ahora tenemos dos ases. Feli, es que antes teníamos uno, pero ahora tenemos dos. Ahora de repente tenemos un chaval que no sé si recuerdas una irrupción como esta. No sé si Nadal,
no,
Nadal en Miami
recuerda,
cuando ganó a Federer,
recuerda,
¿no?
Sí, me recuerda pues a esos tres jugadores que hemos tenido en estos últimos 20 años que han sido elegidos. Pues yo creo que Alcaraz tiene ese don y ese aura de campeón, de jugador especial. O sea que obviamente es muy joven, no sabemos obviamente si va a ganar tanto como han ganado los otros, eso son palabras mayores, pero tampoco yo creo que sea necesario hablar de si va a ganar 20, 10, 5...
Uno va a ganar, ¿no?
O tres Grand Slam.
Feli, uno va a ganar, ¿no?
Mi opinión es que va a ganar más de uno, pero cuando una persona, un chico tiene 19 años, es muy difícil hablar del futuro, porque el futuro de aquí a 10 años, cuando se retire este chico, o 15, quién sabe lo que puede pasar. Entonces, influyen demasiadas cosas como para poder hacer una predicción con un poco de sentido. Si lo hablamos, por lo que vemos a día de hoy, mucha gente piensa que va a ser uno de los grandes. Es evidente que tiene el potencial, tiene el carisma, tiene el juego, tiene muchas cosas, ¿no? Y es una bendición para el tenis que haya surgido un chico como él, porque hoy he sentido por primera vez en la Caja Mágica cosas que hacía muchos años que no sentía, ¿no? Desde la época de cuando empezó Rafa, bueno.
Te cambio la pregunta para no ir tan a futuro. ¿Va a ganar uno este año?
Es sin duda uno de los candidatos. Es que la gente habla de Alcaraz como un chico que aspira a ganar grandes cosas, y Alcaraz desde hace unos meses está ya asentado en la élite del tenis y es aspirante a ganar grandes cosas. Cuesta aceptarlo porque ha sido muy rápida su evolución y a veces pensamos que... Pero está el 9 del mundo, está en la final de otro Master 1000. y la realidad es que está ahí por méritos propios y que en todos los torneos más importantes que se juegan y se han jugado este año, Alcaraz ha estado en las rondas finales porque es a donde pertenece a día de hoy.
Tú has jugado contra él, ¿no, Feli? Has jugado con él ya, ¿no?
Yo jugué con él el año pasado en Marbella, en el torneo de Marbella que se hizo... Bueno, durante la pandemia se concedieron licencias a torneos nuevos y Marbella fue uno de ellos. Y la verdad es que disfruté mucho el partido. Yo jugué bastante bien, perdí en tres sets. Pero el Alcaraz de hace... Eso fue en abril, si no me equivoco, del 2000, del año pasado. Y estamos en mayo del...
Un año.
Ya ha pasado un año.
Y ha subido 130 y pico puestos en el ranking.
Y es otro jugador. O sea, cuando yo jugué ya era top 100, pero ya más allá de eso, ¿no? Es el nivel. O sea, son jugadores que los ves de una semana a otra cómo evolucionan y no te lo puedes creer.
¿Qué golpe es el que más te sorprende de él?
A mí me gusta de Alcaraz muchas cosas. Primero, su arrojo y su desparpajo y su valentía. Evidentemente que es muy joven y que cuando eres joven tienes ese punto de desparpajo que a lo mejor cuando te haces más mayor piensas mucho más las cosas y te atreves un poco menos. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que él es su forma de ser y de jugar en la pista. Me encanta su variedad, me encanta que suba a la red, me encanta las dejadas, me encanta que es impredecible. Que estás viendo un partido de él y no sabes nunca lo que puedes esperar. Y en el tenis de hoy, que todo el mundo más o menos juega parecido, es tremendo tener un chico como él, ¿no? Que te levanta del asiento, que nunca sabes qué va a pasar. Y luego tiene una energía increíble dentro de la pista, que contagia mucho a la gente. Hoy lo hemos visto aquí en la Caja Mágica, la gente estaba como loca con él. En los momentos, en algunos momentos determinados del partido, levanta al público. Bueno, tiene todo, ¿no? Al final. Pero tiene, para mí, lo que más me gusta de él es su juego y su forma de ver el tenis y de entenderlo y de sonreír en la pista, disfruta. O sea, hoy por ejemplo era el partido quizá junto con el de ayer más importante de su carrera a nivel emocional. Obviamente ha sido campeón en Miami, que es hasta ahora su mejor logro, pero a nivel emocional, jugando en su país contra su ídolo Rafa Nadal y hoy contra el número uno del mundo Djokovic, yo creo que estos dos partidos para él han significado más que cualquier otro anteriormente, ¿no? Y la manera en que los gestiona es increíble, porque le ves con la responsabilidad que requiere un momento así, pero a la vez disfrutando, sonriendo, involucrando a la gente. Me encantan los jugadores así, que tienen esa personalidad y ese carisma.
En esa cara, ese rostro, esa jeta, en plan,
exacto,
bien que tiene.
Exacto.
Lo muestra un poco las firmas que hacen las cámaras, ¿no? Hoy se ha parado y ha puesto: los partidos en Madrid son muy longos. Vale,
por ejemplo.
El tío es que le, o sea, parece es que lleva. Porque otro diría: joder, yo acabo de llegar aquí, voy a hacer una firmita y me voy.
Pero es espontáneo.
Sí,
¿sabes?
Es espontáneo, efectivamente.
Es la espontaneidad que tiene y eso es muy bonito, ¿no? Al final, estamos en un mundo en el que hoy en día, pues todo es muy estricto, parece que uno no pueda decir según qué cosas, sí, o comportarse según de qué manera, y cuando ves un chico que con toda naturalidad tiene ese carisma y engancha tanto a la gente, pues es muy bonito.
Muy bien, Feli, ¿qué hay que hacer para la primera fila esa que se ve ahí, que está, aparece Modric, Kroos, Courtois?
Tienes que ganar, no, mira, te lo explico. Tenemos dos normas básicas, sí, ganar 13 Champions League o ser una cabeza pensante de una serie muy conocida.
Es verdad.
No cumplimos, corro, ninguna de las dos. Juanma Castaño está por aquí los dos días, ¿eh? Estuvo en el Nadal Alcaraz y ha estado hoy en el Nadal Djokovic.
Ha ganado MasterChef.
¿Dónde está ahora?
Se ha ido, ha venido con el peque, tío. A estas horas de la noche y con esta juerga no va a meter al niño aquí.
No, vale, era por si estaba aquí.
No, que me lo lías.
Muy bien, Feli. ¿Quieres algo, Pedro, o qué?
Sí, le quería hacer una pregunta al Ejecutivo López.
Sí.
Ya sé la respuesta que me vas a dar.
Ten cuidado que está muy loco.
Pero no hay ninguna posibilidad de que los grandes Grand Slam dejen de ser esos cinco y pase a Madrid a ser uno de los cinco. O que sean seis. Eso es imposible, ¿no?
No, es muy difícil. A ver, siempre se ha considerado, bueno, no últimamente, pero en los años 90 y casi llegando al 2000, Miami estaba considerado como el quinto Grand Slam. Pero
¿os lo habéis comido?
A ver, es verdad que nosotros estamos en otro nivel. O sea, no te voy a engañar. O sea, si hay un torneo, dos torneos en el mundo que se pueden considerar un Grand Slam, son este y Indian Wells.
Estoy de acuerdo.
Y ese es el objetivo, seguir creciendo. Ahora tenemos unos nuevos dueños que son IMG, que la idea es que esto siga como está, no quieren tocar nada y solo quieren intentar aportar su experiencia para poder crecer de alguna manera. Con el nuevo estadio yo creo que va a ser otro paso grande que vamos a dar en el cuando esté acabado.
Oye, no vamos a dudar el nombre del nuevo estadio, ¿no? Todo apunta que va a ser Rafa Nadal, no vamos a ponérselo ya al niño, ¿no? Que se lo gane.
A mí, como comprenderás, vamos, yo feliz que se llame Estadio Rafa Nadal. Tenemos el Manolo Santana, el Arancha Sánchez y... Bueno, no se me ocurre mejor nombre que ese.
Bueno, muy bonito también el homenaje del otro día a Manolo Santana, que era muy amigo tuyo. Feli, que de verdad es un placer, o sea, es un orgullo tener este torneo en Madrid, en la ciudad de Madrid, en España. Ha salido a las mil maravillas y mañana va a jugar algo contra el Xberez o contra Sisipas. Creo que va 4-3 ganando Xberez.
Sí, largo dos saques. Bueno, nos conformamos con el quinto. Bueno, vale, el quinto, vale.
Que acaben pronto, venga, que igual vale. Se enfadan, Feli, como acaben muy tarde, ¿eh?
Quinto gran enlace, venga, va.
Feli, un abrazo, gracias como siempre, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Claro, un fenómeno, Feliciano López. Gracias, Ángel, vuelvo contigo enseguida, ¿vale?
Nada, si te digo lo que estoy viendo ahora, corro, lo que es esta zona VIP, pero bueno, yo, luego os venís en cuanto acabe el programa.
Yo he estado alguna vez, he tenido la suerte de estar en esa zona VIP que tienen los grandes torneos. Eso es un espectáculo, o sea, no se pueden ustedes imaginar lo que es. Eso es para, no. Bueno, cualquier
yo
cosa que
ahora mismo
se imaginen...
Puede ser... Mira, puede ser la mejor discoteca de Madrid a estas horas y hoy mismo, sí. Tres de los cinco mejores restaurantes de Madrid,
la mejor coctelería,
mucha gente, gente guapa que diría el bueno de Joan Baggiori, tenéis de todo,
Es tremendo. Bueno, disfrútalo, ahora volvemos.
Y aquí me ha colado un compañero de otra radio, no voy a decir el nombre.
Bueno, enhorabuena al compañero, está despedido de su radio, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, Ángel. Bueno, vamos a cerrar el Benito Villamarín, estaba Manolo Oliveros, está también Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Corro.
Escalera, hola, Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Antes de que cerréis, Oliva, lo que quieras decir del Betis, ¿crees que ha dicho adiós o le queda una bala?
Le queda la bala de lo que haga mañana el Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid mañana pierde con el Madrid, se le abre otra vez la puerta y volverá a echar cuentas de cara a las tres últimas jornadas. Pero yo tengo la sensación de que se le está haciendo larga la temporada ya, después de conseguir el gran objetivo y de ponerle un broche de oro a la temporada con el título de la Copa del Rey. Y yo tengo la impresión, Corro, que el equipo ha llegado a este final de temporada sin la chispa, sin el ritmo de juego, sin el fútbol que tenía hace aproximadamente 3-4 semanas. Hace 3-4 semanas hablábamos en cada partido del Betis, que analizábamos aquí en tiempo de juego en el partidazo, y decíamos, Fekir, Canales, Juanmi, el Panda, William José, William Carballo, el Betis ha ganado por un gran partido de esto. Bueno, pues ahora el Betis está muy mantenido por los centrales, por el gran nivel de Bartra y Pechela, por el gran nivel sin duda de Guido, y esto significa que el equipo ahora pisa menos área. Hoy no ha competido mal, porque es un partido muy equilibrado ante el Barça, creo que dentro de las posibilidades que tenía ha competido bien, pero a la pregunta que me hacías, o mañana el Atlético pincha, pero pincha totalmente, ¿eh? Ante el Real Madrid, o las cuentas del Betis para la Champions se han acabado.
Le queda Valencia-Betis, Betis-Granada y Real Madrid-Betis en la última jornada.
Eso es.
Escalera, ¿qué ha dicho Pellegrini?
Pues Pellegrini un poquito cabizbajo después del último mazazo de Jordi Alba, el 1-2. Ha dicho que así es el fútbol, que habían hecho un buen partido, que desde el primer minuto salieron a buscar al FC Barcelona, que merecieron más. Sobre Bravo ha dicho que prácticamente en las primeras jugadas del partido sintió un pinchazo, una molestia en el isquio y ha sido una lesión muscular. Y sobre las opciones Champions ha sido claro, es difícil si no puntúas.
Cada fecha que pasa y no sumando puntos es muy difícil poder llegar a intentar conseguir esa clasificación para la Champions League. Igual no dependía única y exclusivamente de nosotros. Vamos a esperar mañana a ver los resultados e intentar hasta el final seguir sumando la mayor cantidad de puntos y ahí vemos hasta dónde nos da.
¿Y qué más ha dicho Xavi Hernández, Elena, que no hayamos escuchado en la sala de prensa?
Hola, Corro, buenas. Estoy aquí pisando el césped del Benito Villamarín, donde hace unos minutos había una pequeña cumbre entre Laporta, Alemany y Rafa Yuste. Les he visto hablar aliviados después de asegurar la Champions la próxima temporada. Laporta incluso, Corro, ha hecho un pequeño sprint sobre el terreno de juego y ahora les tocará trabajar en los despachos de cara a la próxima temporada para mejorar el equipo. Y Xavi ha destacado que su llegada ha cambiado la mentalidad del equipo, que el problema, dice, es que no son constantes en el juego y que son poco pulcros con el balón, pero somos lo que somos, ha añadido. Reconoce que le emociona ver el sacrificio de capitanes como Alba y Busquets, que lo están jugando todo, que el gol de Alba lo trabajaron ayer y ha desvelado porque hoy Ansu Fati ha ocupado esa banda izquierda.
Mi idea era hablar con él antes de que saliera, ¿no? Donde se veía él también, ¿no? Él me ha dicho que mejor en banda. Yo le he dicho que se podían cambiar la posición con Ova puede jugar en banda de 9, le he dicho que estés a gusto, que estés tranquilo, que la vas a enchufar, ¿no? Y la ha enchufado, ¿no? Ansu es así, ¿no? Él está cómodo cerca del área, yo creo, ¿no? Parte de banda, pero para ir para adentro y tiene gol, tiene estrella y, bueno, incluso pegándole mal, va para adentro, ¿no? Entonces, bueno, es una alegría verle con el equipo y jugador diferencial.
Fantástico Ansu Fati. Entró en el 75 y en el 76 ya había marcado el gol. Si no dices nada más, Oli, te recuerdo que te queda Barça-Celta.
Sí.
Getafe-Barça.
Sí.
Y Villarreal o Barça-Villarreal. O
sea, Barça-Villarreal el último día 22 de mayo, en efecto.
Muy bien, pues que descanséis y buen viaje. Un abrazo.
Gracias.
Adiós, Oliveros. Adiós, Elena. Hasta luego. Gracias, chao, Escalera. Gracias, Oliva. Un abrazo. Ganó el Barça 2-1 al Betis en Sevilla, en el Benito Villamarín. Y ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado por la noche Álvaro Echeverría. Hola, Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Empezamos el repaso de la actualidad por Ucrania, porque esta misma tarde el gobierno ucraniano confirmaba que ya no quedan ni ancianos, ni mujeres, ni niños en los túneles subterráneos de Azovstal, en Mariúpol, después de una nueva operación para sacarles de allí. Solo hombres y soldados aguantan los misiles a metros de profundidad en esa acería. Como este misil, grabado desde dentro de los túneles y que dejaba una sección totalmente a oscuras, donde también han caído varios misiles hoy, y no precisamente sobre objetivos militares, sino sobre barrios residenciales, ha sido en Odessa. Como este, grabado sobrevolando la ciudad justo antes de caer. 6 han caído en la ciudad, 2 en el aeródromo. También sobre esto, sobre Ucrania, mañana hay una nueva reunión en la Unión Europea para intentar cerrar el acuerdo definitivo sobre las sanciones al petróleo ruso. Hoy además hemos conocido que entre las víctimas de la explosión en un hotel en La Habana, en Cuba, hay una mujer española. Su pareja está herida. 26 personas han muerto y otras 19 siguen desaparecidas. Los bomberos, junto con la brigada canina, siguen trabajando a destajo en la zona.
Hay que sacar a las víctimas, pues siempre que cuidarnos a nosotros y a los carros. Y asegurar bien el terreno para ver dónde uno se puede caminar.
Y también hablamos de otra explosión, la de Madrid, la de este pasado viernes. Hoy los vecinos de uno de los edificios adyacentes han podido estar 10 minutos recogiendo sus cosas. Solo los de uno de los dos, ya que el segundo aún no ha sido revisado. Los bomberos del ayuntamiento han estado este sábado consolidando el edificio donde sucedió la explosión para evitar derrumbes. Víctor Barrasús es el jefe de guardia del Cuerpo de Bomberos de Madrid.
Hemos estado consolidando todos los huecos de fachada, todo el peligro de posibles derrumbes secundarios que hubiese, los hemos estado apuntalando mediante todas las...
Y la nota política hoy la pone Podemos. La Junta Electoral de Andalucía confirma que la coalición de izquierdas para las elecciones andaluzas se presentó fuera de plazo. Podemos lo presentó a las 12 y 14 minutos, 14 minutos tarde. La que sí que entró a tiempo fue la que no incluía a la formación morada. Podemos tiene ahora 24 horas para recurrir y si lo hace, la decisión recaerá en la Junta Electoral Central. Y voy terminando ya, Corrochano, y luego con probablemente la banda de punk rock español más importante, que hoy dice adiós a los escenarios. Siniestro total. Y se despiden este fin de semana con un doble concierto en el Wizzing Center de Madrid. El primero lo dieron ayer, el segundo, con el que pone fin a 40 años sobre los escenarios, es básicamente ahora mismo. Así que se despide. Siniestro total, aunque ya sabes, Corrochano, que esto de decir que es el último concierto es muy común entre los artistas. Ojalá que sea así también.
Se cortan la coleta y luego vuelven. Bueno, bienvenido sea su vuelta.
Ojalá.
Has despedido con Siniestro total, que es casi... desgraciadamente, como ha venido el día, con siniestros, siniestros totales, algunos gravísimos, por supuesto, los que acabas de contar. Álvaro, un abrazo, gracias.
Otro Corrochano, chao.
Ha informado la cadena COPE.
De las sangrilas o de las rones.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora informa Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Informo de una super oferta que tenemos con nuestros amigos de Berti, que con ellos ya sabes que siempre estamos ahorrando un montón de tiempo y un montón de dinero. Pero es que ahora, con tu seguro de coche en Berti, fíjate lo que vas a ahorrar. Lo tienes desde solo 180 euros. Pero es que además también te recuerdo que en Berti es todo facilísimo y rapidísimo, porque puedes gestionar todo desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gemma. Hasta la una.
Hasta luego, ¿no? ¿Eh? Te tengo que contar mañana el derbi, el otro derbi.
Ah, es verdad, sí. Te preguntaré por el Getafe Rayo de mañana a las 2 de la tarde. Hasta luego. Ahora, el derbi de Madrid entre el Real Madrid y el Atlético.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.